legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy martes 26 de enero del año 2020, son exactamente las 8 de la mañana. Aquí estoy como todos los días en vivo por mis plataformas, diferentes plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en mi cuenta de Twitter, estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y estamos en vivo en la nueva página, en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Hoy una edición limitada, corta, del podcast de Aníbal. Tengo un compromiso profesional temprano en la mañana, razón por la cual pues voy a estar haciendo el podcast bien breve, de algunos 20, 25 minutos a lo sumo, porque voy a tener que salir para ese compromiso que tengo, pero no quería cancelarles el podcast y por lo menos comentar con ustedes y analizar algunos de los eventos y noticias más importantes del día de hoy. Como siempre, les invito a que compartan, a que le den share a esta transmisión con todas sus amistades y seguidores a través de las redes sociales. Como estoy limitado de tiempo, voy rapidito a los temas principales. Recuerdo, los que me están sintonizando, voy a estar solamente hasta las 8:20, 8:25 de la mañana, porque tengo que salir para un compromiso profesional que tengo, así que no voy a estar, como trato de estar todos los días, hasta las 9 de la mañana. Varios temas que voy a discutir en esta corta y limitada edición del podcast de Aníbal. Obviamente vamos a hablar sobre el tema de las vacunas en Puerto Rico y en el mundo entero. Ya comienza solapadamente la discusión sobre el presupuesto y el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda, y todo esto conlleva un polseo de los diferentes actores en Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal. Otro resultado positivo de la orden ejecutiva sobre emergencia por violencia de género: la educación con perspectiva de género finalmente, aparentemente, va a volver a nuestras escuelas después que fue eliminada unilateralmente en el pasado cuatrenio por el entonces gobierno del Partido Nuevo Progresista, y en gran medida a insistencia de la legislatura del PNP. Y el juicio contra Donald Trump comenzará el 9 de febrero. El juicio en el Senado comenzará en la segunda semana del mes de febrero. Rapidito a los temas del día de hoy. Alcanzar la inmunidad de rebaño va a ser difícil. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Esto es un tema de los científicos. Se estima que para que una sociedad pueda pensar que ya superó el peligro del contagio y la propagación por el COVID-19, cerca del 70% de la población que se puede vacunar esté vacunada. Y eso es lo que le llaman inmunidad de rebaño. Eso es lo que nos permitiría poco a poco volver a la normalidad. Yo honestamente creo que nunca vamos a tener la misma normalidad que tuvimos antes del COVID. Yo creo que el poner las mascarillas y ese tipo de precaución va a estar con nosotros probablemente para siempre. Pero mientras no haya el 70% de personas vacunadas en una sociedad en específico, pues todavía el peligro o la pandemia va a continuar. El secretario de Salud ayer hizo varias expresiones a la prensa donde reconoce por primera vez que va a ser muy difícil alcanzar la inmunidad de rebaño en un tiempo rápido. Esa es la historia de primera plana en la mayoría de los periódicos del país. La vemos en primera hora. Freno al COVID-19, se tardará la inmunidad de rebaño. Salud reconoce que ante la lentitud en la distribución de las vacunas resultará difícil lograr la meta propuesta de tener el 70% de la población inmunizada para el verano. La historia del periódico El Vocero, similar, se aleja la inmunidad de rebaño. El designado secretario de Salud, Carlos Mellado, reconoce que no se podrá alcanzar para el verano la meta del 70% de la población inmunizada contra el coronavirus si no aumenta la cantidad semanal de vacunas que recibe la isla. Quiero poner esto en su justa perspectiva porque esto no es culpa del gobierno de Puerto Rico. Esto es un problema de Estados Unidos y del mundo entero. Las historias en periódicos que cubren noticias internacionales no solamente son sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sino también sobre el problema de la falta de vacunas en el mundo entero. Y tristemente lo que hemos visto en el mundo, en diferentes controversias, los países pobres van a quedarse más atrás en términos de tener acceso a las vacunas y una inequidad en términos de cómo vamos a quedar protegidos. Pero en Estados Unidos no hay vacunas suficientes. Así que el gobierno de Puerto Rico, no es que el gobierno de Puerto Rico no las esté administrando correctamente. Ha habido sus desfases. Inclusive, y por eso siempre he hecho el llamado en este podcast, de que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en la información que le da al país para no aumentar las expectativas. Y en cierta medida, pues, se creó una sensación falsa de que todo el mundo de más de 65 años y todo el mundo que era maestro o que trabajaba en el sistema educativo y todo el mundo que era first responder se iba a poder vacunar. Bueno, en teoría están en las etapas de vacunación, pero no hay suficientes vacunas ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Como cuestión de hecho, lo tengo que decir, la información que uno lee tanto de Puerto Rico como de fuera de Puerto Rico, es que nosotros somos de los lugares que más porcentualmente más en personas hemos podido vacunar y que la ejecución del plan de vacunación se ha llevado con más orden. Hay lugares en Estados Unidos que hay caos y las filas que vimos en Puerto Rico, que las criticamos, de personas haciendo filas 4, 5, 6 horas para vacunarse, están ocurriendo ahora mismo en lugares de Estados Unidos. Esto se ha convertido en una de las principales prioridades para el nuevo presidente Joe Biden, quien cuando llegó al poder descubrió que el querido Donald Trump, y querido no por mí, sino querido por algunos aquí en Puerto Rico, tristemente, algunas personas que salieron reelectas, que hicieron campaña por Donald Trump, Biden descubrió que cuando llegó al poder no había de verdad un plan de ejecución para una vacunación masiva en los Estados Unidos. Esto es curioso porque los que hablan mucho de que el gobierno no sirve para nada, y toda esta mentalidad de que el gobierno lo daña todo. Bueno, en Estados Unidos el plan de vacunación lo está ejecutando el gobierno. Ninguna entidad privada tiene la capacidad para ejecutar un plan como este. Ah, que el gobierno puede contratar entidades privadas y hay farmacias que están siendo contratadas. Claro que sí. Por eso es que ustedes ven que las directrices, ¿quién las da? El presidente de los Estados Unidos. Biden, miren cómo esto está cambiando. Biden apenas juró el día 20. O sea, Biden lleva en el poder 6 días nada más. Hoy es el 6º día. La mañana miércoles se cumple la primera, bueno, hoy martes es la primera semana de Biden. Y miren cuán complicada es esta situación, que Biden lo primero que anunció es que él tenía como objetivo que se vacunara 1 millón de personas al día en los Estados Unidos. Pues ¿saben qué? Ayer tuvo que decir que su ambición, su esperanza, hopes, sería que se vacunen 1.5 millones al día. Lo cual es un cambio dramático de 1 millón al día a 1.5 millones de personas al día. Obviamente, eso requiere una producción masiva en los Estados Unidos por las dos farmacéuticas que ya están reconocidas y validadas en Estados Unidos para dar la vacuna. Así que hay que cogerlo con calma. Obviamente, esto también pone un poco en entredicho el objetivo con el cual yo estoy de acuerdo. Yo soy de los que creo que aquí hay que tomar todas las medidas que sean posibles para regresar a las clases presenciales. Particularmente los niños pequeños necesitan esa interacción social. Es fundamental. Pero para tú poder llegar a una reapertura presencial de las clases del sistema escolar, necesitas un número uno, un porciento altísimo de los maestros y personal no docente en esas escuelas que esté vacunado. Número dos, que la comunidad como tal en ese sector esté vacunada sustancialmente y que los niveles de contagio se reduzcan. Y en Puerto Rico ninguna de esas la hemos logrado, ni tampoco en ningún lugar de Estados Unidos. Quiero ser claro, no estoy siendo aquí crítico de la ejecución del presente gobierno. Vuelvo y repito, yo creo que la Guardia Nacional, que en gran medida es la principal responsable, conjuntamente con el Departamento de Salud, han sido bastante efectivos con su falla en la distribución de vacunas en Puerto Rico. La doctora, perdónenme, se me olvida el nombre, que está dirigiendo esta parte en el Departamento de Salud, le está hablando a la prensa todos los días. Me parece que por lo menos yo la escucho en Radio Isla casi todas las mañanas y me parece que eso es adecuado. Si usted está entre las categorías que puede vacunarse, no le estoy diciendo que no haga las gestiones. Vaya a las páginas de internet de los diferentes hospitales, centros, llame por teléfono. Yo conozco de personas que han logrado hacer cita y se están vacunando. Pero esto va a tomar tiempo, hay que tener paciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir con todas nuestras medidas de precaución, salir lo menos posible, evitar los lugares conglomerados, lavarnos las manos, usar la mascarilla todo el tiempo. Va a tardar que regresemos a la normalidad y en ese sentido requiere de nuestra colaboración, de nuestra conciencia para lograr controlar el virus. Los números, no tengo los números de hoy porque como le dije, estoy en una edición editada del programa porque tengo un compromiso que me va a obligar a terminar a eso de las 8:20, 8:25 a los que se están sintonizando tarde. Pero los números que escuché pues no son números escandalosos hoy. En términos de personas fallecidas, creo que se reportaron 5 más. Una es demasiada, pero no es un número exagerado. Así que por lo menos las estadísticas en cuanto al contagio siguen demostrando que la cantidad no es tan alta, pero no estamos fuera de peligro. Bueno, y mientras estamos bregando con la pandemia, que es el principal problema del mundo, pues la vida continúa y las acciones gubernamentales continúan. Y ya, este va a ser tema durante estos próximos 6 meses. Ya comenzó la discusión sobre el próximo presupuesto, sobre el plan fiscal que se tiene que revisar y sobre el plan de ajuste de deuda que en teoría se le tiene que presentar a la jueza Taylor Swain el 10 de febrero. El calendario es apretadísimo. Mientras estamos bregando con la pandemia, mientras hay toda esta incertidumbre, mientras Biden comienza ahora una nueva batalla para aprobar otro paquete de estímulo económico que va a requerir la colaboración de los republicanos, porque aunque los demócratas tienen mayoría de un voto en el Senado, allí se necesitan 60 votos para que los temas bajen a votación en el floor. Mientras todo eso está pasando en Puerto Rico, hay una vista ante la jueza Taylor Swain el 10 de febrero que se supone que se le presente a la jueza Taylor Swain un plan de ajuste de la deuda. La semana próxima el gobierno tiene que presentarse su primera propuesta de presupuesto a la Junta de Control Fiscal y para el 20 de mayo se supone que el gobierno presente la revisión del plan fiscal. Todo esto va a conllevar un pulseo y ya comenzó un pulseo y ya hay las primeras noticias en los medios de comunicación. Ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el portavoz y otros líderes de la delegación del Partido Popular, se reunió con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, la señora Natalie Yaresco. Ahí tienen la nota del periódico El Vocero del día de hoy. Y Tatito pues comenzó, como yo creo que le corresponde, a marcar las líneas que entiende que se tienen que respetar por la Junta de Control Fiscal. Dice la nota de Cristian Gabriel Ramos Segarra del periódico El Vocero, con ese titular: retarán a la Junta sobre el ajuste del plan fiscal. El presidente cameral Rafael Tatito Hernández asegura que buscan que se tome en consideración la realidad económica del país. Dice: con el objetivo de que se logre un plan fiscal que tome en consideración la nueva realidad económica que afecta a la isla, el presidente de la Cámara de Representantes dejó claro que retarán a la Junta para que se enmiende el documento que rige las finanzas del país. Hernández aseguró que el cuerpo legislativo presentará sus proyecciones para la elaboración de un plan fiscal enmendado que se ajuste a las necesidades del país antes del 20 de febrero. Asimismo informó que también radicarán una resolución para emplazar al gobernador Pedro Pierluisi a que modifique el plan fiscal del gobierno. Y por ahí sigue abundando. Y así, inclusive dice una cosa que quiero decirle que es correcto. Dice que ellos van a empezar a trabajar el presupuesto independientemente de si el gobernador envía o no envía el presupuesto a tiempo. Esto es por el lado de la Asamblea Legislativa, por lo menos la Cámara de Representantes, que comienza a ponerle presión, correctamente a mi entender, a la Junta de Control Fiscal. En el lado del gobernador, está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Pedro Pierluisi propone aumento en la nómina pública. En el presupuesto que el gobernador recomendará para el próximo año fiscal, incluirá una partida adicional de hasta 100 millones para ajustes salariales a empleados de gobierno. Yo vi ese titular y me emocioné. Pero cuando lo veo con cuidado, señoras y señores, empleados públicos, no es que le van a dar un aumento sustancial a los empleados públicos. No se menciona la situación de los maestros, que para mí es de las más graves en términos de justicia salarial. En Puerto Rico, lo que están hablando es una especie de ajuste para algunas categorías de servicio público donde no se revisan las escalas salariales desde hace años y va a haber unas pequeñas revisiones. Con mi experiencia les puedo decir que una asignación de entre 50 y 100 millones de dólares para revisión salarial no da para mucho. Así que esto no quiere decir que es un aumento salarial masivo, pero no voy a negar que es algo en la ruta correcta, dice el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Va a ser entre 50 y 100 millones. Ese número va a estar sujeto a lo que pase en el proceso, en el presupuesto con la Junta. Esto probablemente sea un proyecto multianual, la actualización de las compensaciones, pero queremos comenzarlo ya, aunque no se pueda hacer todo de inmediato. Y entonces, aquí ya se ve que una propuesta anterior sometida por la exgobernadora Wanda Vázquez había sido ya rechazada por la Junta. Pero quiero que ustedes entiendan lo importante de lo que va a suceder en los próximos semanas. Dice la nota del periódico El Nuevo Día de Ricardo Cortés Chico. Se suponía que el gobierno presentara su propuesta presupuestaria del año fiscal este viernes. Esa fecha fue recientemente propuesta para el martes 2 de febrero. El documento entonces pasa a un proceso de revisión por parte de la Junta para luego ser llevado ante la consideración de la legislatura. Esto último ocurrirá para el mes de mayo de este año natural. En medio de eso, número uno, hay que revisar el plan fiscal, que es lo que Tatito ha dicho, que ellos van a intervenir. Hay que comenzar a confeccionar el presupuesto, que es lo que Tatito ha dicho, que ellos no van a esperar a mayo. Y está el plan de ajuste de deuda que se tiene que presentar ante la jueza Taylor Swift. Todo esto va a ocurrir en las próximas semanas. Y tengo que aplaudir la actitud del presidente de la Cámara, que se está enfocando en este tema que es vital para el país. Ahora voy a compartir con ustedes unos párrafos. Probablemente la discuta con mayor profundidad mañana, pero una columna que está en la página 27 del periódico El Nuevo Día, del ex juez de quiebra que hemos tenido en este podcast recientemente y que estaba acudía con cierta regularidad a Sobre la Mesa cuando yo estaba allá en Radio Isla, y que lo voy a tener en el podcast próximamente por todo esto que estamos hablando. El juez Gerardo Carlos, el ex juez, tiene una columna en la página 27 del Nuevo Día que vale la pena que la revisen, y les voy a leer simple y sencillamente algunos de los párrafos para que entiendan el momento que estamos viviendo mientras estamos pendientes de la pandemia y mientras hay una gran incertidumbre económica en Puerto Rico. Y quisiera que me escuchen, inclusive aquellas personas que hacen opinión pública o que tienen posiciones de poder en este momento, a que escuchen lo que dice el juez Gerardo Carlos Altieri. La Junta de Supervisión Fiscal lleva a cabo unas negociaciones intensas entre grupos principales de bonistas que debería producir un acuerdo para transar 35 mil millones de dólares en bonos de Puerto Rico. El pacto se sometería ante la jueza Laura Taylor Swain el 10 de febrero próximo. Señoras y señores, yo no sé si lo que dice el juez va a pasar, pero me preocupa que mientras la señora Yaresco está entreteniendo a la legislatura de Puerto Rico y quizás al gobierno de Puerto Rico con el plan fiscal y con el presupuesto, estén negociando la reestructuración de la deuda, porque eso nos va a obligar. Sigue diciendo el juez Carlos. A la vez, la Junta ha impuesto un calendario estricto para enmendar el plan fiscal del gobierno central, que debe producir una certificación del documento en abril del año en curso. Esa certificación resulta fundamental para enmendar el plan de ajuste de deuda que la Junta espera radicar este verano y que se entrelazaría con el presupuesto de 2021. ¿Vieron todo lo que se supone en teoría que pasa en estos 6 meses? La aprobación de un plan de ajuste de deuda también requiere presentar una declaración informativa, disclosure statement, a los acreedores y el envío de talonarios de votación a los acreedores y efectuar varias vistas judiciales en las que el tribunal debe decidir las innumerables objeciones al plan de ajuste de deuda que sin duda va a surgir. Y entonces dice lo que para mí es la clave. Sin embargo, y este es el juez Carlos, las proyecciones económicas y de crecimiento indispensables para certificar un plan fiscal y cumplir con los requisitos de viabilidad requeridos bajo la ley promesa para confirmar judicialmente un plan de ajuste de deuda son casi imposibles de producir con certeza en una economía post-COVID-19. Le invito a seguir leyendo en la columna del juez Carlos, pero lo que dice el juez Carlos esencialmente, y me hace mucho sentido, es que promesa se aprobó por el Congreso antes del COVID. Y que el COVID está replanteándole al mundo entero cómo enfrentar la crisis económica creada por el COVID. Y un poco lo que está diciendo el juez Carlos, lo estoy poniendo en mis propias palabras, es cómo vamos a hacer un plan de ajuste de deuda y cómo nos vamos a comprometer con nuestros acreedores con una ley que se aprobó antes del COVID y con unas mentalidades presupuestarias y financieras diferentes a las que en este momento vive el mundo entero. Así que, señoras y señores, van a ser meses de mucho debate. Aquí nos va la vida. Y de verdad, mientras estamos atendiendo la situación de la pandemia, no podemos permitir que se amarre a Puerto Rico con su futuro por los próximos 20, 30, 40 años, con un plan que haya sido elaborado y aprobado al margen de las realidades económicas que vive Puerto Rico. Tenemos una inyección de fondos federales que es artificial. Bueno, es real porque va a llegar, pero no es desarrollo económico. Los chavos de María que van a llegar en algún momento nos van a dar un impulso económico, pero no son permanentes. Los chavos del COVID que están llegando y van a llegar van a crear una sensación artificial de que la economía se está recuperando. Y si se hace un plan fiscal, un plan de ajuste de deuda y una negociación con los bonistas basada en esas inyecciones de fondos a corto plazo que dentro de 1, 2, 3, 4 años van a desaparecer, podríamos caer en una situación mucho más difícil en cuestión de unos años más adelante. Rapidito, porque como les dije, voy a tener que terminar el podcast en cuestión de 2 o 3 minutos porque tengo un compromiso profesional y no voy a poder quedarme hasta las 9 de la mañana. Bueno, cambiando de tema. Otro resultado positivo de la orden ejecutiva sobre emergencia de género, sobre violencia de género. Bueno, la perspectiva de género, la educación en perspectiva de género va a regresar a las escuelas. Ahí tienen una nota del periódico El Vocero, encaminarán currículo con perspectiva de género como parte de la implementación del estado de emergencia. Y en una cita del propio gobernador, el propio gobernador reconoce que eso tiene que volver a las escuelas. La cita dice: parte del trabajo será asesorar al Departamento de Educación en un currículo de perspectiva de género. Estamos atendiendo las ramificaciones con seriedad, compromiso, y esto tiene fecha cierta. La orden está en vigor hasta finales del año fiscal 2022, pero se puede prorrogar y es así a petición del comité y porque así mismo los grupos lo pidieron. Para mí es bien importante esto, y hay que recordar la historia, porque esto tiene mucho que ver con el resultado de las elecciones y particularmente con lo que pasó con la legislatura. Vimos que la semana pasada se dio un debate a un nivel de altura y profundidad como nunca se había visto en la Asamblea Legislativa. En el Senado se discutió una resolución para pedirle al gobernador que declarara el estado de emergencia por violencia de género. Y hubo un debate intenso con la participación de senadoras como Ana Irma Rivera Lacén, María de Lourdes Santiago. Les anticipo que es muy probable que tenga a la senadora Ana Irma Rivera Lacén mañana en el podcast. Toda esa realidad nueva de la legislatura en gran medida es lo que provoca estas acciones. Y no estoy poniendo en duda la buena intención del gobernador sobre este tema. Pero no olvidemos, y esto es lo que quiero decirle, la educación en perspectiva de género se eliminó. Existía bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Comienza bajo los gobiernos de Sila Calderón y de este servidor. Se retrasan cuando los gobiernos del PNP. Y se eliminó del currículo porque lo exigió Tomás Rivera Chat y la legislatura del PNP en aquel momento para confirmar a Julia Kelleher. Esa es la verdad. Ahora, con una legislatura de avanzada, el ambiente cambia y eso, vuelvo y repito, es uno de los derivados positivos de la orden ejecutiva de emergencia por violencia de género. Y el último tema que voy a tocar rapidito, en medio de todos los escenarios que le he dicho, en medio de la pandemia, en medio de los intentos de Biden para aumentar el número de vacunaciones y para tratar de levantar la economía de los Estados Unidos y los efectos que eso tiene sobre la economía de Puerto Rico, señoras y señores, el juicio de Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos va a comenzar el 9 de febrero. En 2 semanas, ahí tienen la historia del periódico El New York Times de hoy, y la foto que ven ahí, entrecortada, fue un acto simbólico. Los que van a estar a cargo de, es como los fiscales, los managers, los manejadores del impeachment, son unos congresistas, unos representantes de la Cámara escogidos por Nancy Pelosi. Ellos van ahí, ellos van al Senado y allí ellos son los que hacen como los fiscales. Ya esto lo pasamos el año pasado, ahora lo vamos a volver a repetir. Ahí en esa foto ellos formalmente van caminando del lado de la Cámara al lado del Senado para entregar el pliego acusatorio, el documento donde se le imputa a Donald Trump haber incitado a la insurrección, que es el cargo que se le está señalando. Es muy probable que no haya los votos para declararlo culpable, porque aunque los republicanos, no todos, ya sea, muchos de ellos se están distanciando de Donald Trump, le tienen terror al poder político de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Donald Trump mantiene secuestrado a ese partido y por ende es muy difícil conseguir 17 votos republicanos que se sumen a los 50 votos demócratas y tener las 2/3 partes que hacen falta para declararlo culpable. Esto va a levantar disputas legales. Nunca antes se ha enjuiciado a un expresidente. Hay precedentes que dicen que se puede hacer aunque ya sea ex. Estoy seguro que Donald Trump va a tratar de decir que no, que el Senado perdió jurisdicción, pero no hay la más mínima duda que el mundo entero va a estar atento a partir del 9 de marzo a lo que suceda en el Senado de los Estados Unidos, con las implicaciones que eso tiene para la agenda legislativa del presidente Biden y obviamente para los efectos que eso tiene sobre Puerto Rico y sobre el mundo entero. Son las 8:26 de la mañana, como les dije. Hoy es una edición limitadísima del podcast de Aníbal. Tengo un compromiso profesional. Tengo que salir para una reunión. Por eso, con esto me despido en el día de hoy. Mañana vuelvo en horario completo de 8 a 9 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal. Muy probable que tenga a la senadora Ana Irma Rivera Lacén mañana como invitada especial en este programa, no solamente para hablar de el tema de violencia de género. Cuando la invité no se había aprobado la emergencia, sino para hablar en términos generales de su compromiso y su experiencia ya como senadora. Regreso mañana a las 8 de la mañana. Lindo día.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.